todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, la correspondiente al 20 de junio del presente año 2020. Nos acercamos al final de la temporada. En principio, este podría ser, la verdad que no había reparado en ello, pero podría ser el último programa de sábado de esta temporada, podría ser el penúltimo programa de la temporada, porque en principio, lo que pasa es que todavía tengo algunas cosas un poquito en el aire, pero en principio, durante el mes de julio nos tomaremos unas vacaciones y ya veremos cuando regresamos. El caso es que nos queda esta edición y la del miércoles. Pero bueno, ante la incertidumbre que todavía uno vislumbra en diferentes ámbitos. Tampoco os voy a contar toda mi vida. Pero bueno, ya sabéis también que sigue un poco esa amenaza de no recomendación de salir de la provincia. Entonces bueno, pues ya veré cómo me lo tomo. Pero en principio, ya digo que casi con total seguridad, durante el mes de julio no emitiremos. Así que probablemente, ya digo, no con toda seguridad, pero casi seguro, este sea el último programa de sábado de esta temporada de La Mirada Negra. Temporada tan atípica que hemos vivido y con un final pues un poco, bueno, un poco de circunstancias. Aunque intentando retomar nuestra normalidad. Eso sí, hoy no tendremos entrevista, no hemos podido coordinar ninguna entrevista, así que le daremos más espacio a la música, a las novedades. Lo que sí que tendremos es por aquí a Sergio contándonos las noticias y las efemérides de esta semana. Y el resto, poco a poco, te invito a que lo vayas descubriendo por ti mismo. Se agradece enormemente la escucha. Esperemos que este programa cumpla alguna función para ti, siempre lo digo, esa es la intención con la que lo realizamos, que te sea de verdadera utilidad y que disfrutes de la música que ponemos, de la compañía, del rato de radio, de los dos ratos semanales que te solemos ofrecer. Vamos a arrancar, vamos a hacerlo con un clásico del año 94, Nine Inch Nails, March of the Pigs, que pertenecía a su trabajo discográfico del año 1994, el segundo en la trayectoria de la banda de Trent Reznor, aquel de Downward Spiral, y hoy me voy a acordar de ellos, bueno, ahora vais a saber por qué, pero de momento disfrutamos de este, ya digo, clásico año 1994 de Downward Spiral, segunda obra de estos clásicos del metal industrial como son Nine Inch Nails. Bueno, pues un auténtico clásico. Ahí está Trent Reznor con Nine Inch Nails, rompedora banda en esos años 90. Y bueno, luego Trent Reznor, mentor de otros artistas como por ejemplo el propio Marilyn Manson, con el cual trabajó como productor, y bueno, pues fue importante también luego como influencia para otros muchos artistas dentro de esta onda, podemos calificar de metal industrial. Pues bien, le rinden un pequeño homenaje con una de las versiones que se encuentran en su nuevo trabajo discográfico, Interarma. Los estadounidenses que han registrado un álbum de versiones como es Garber's Dice Revisited, donde bueno, pues juntan un puñado de temas de artistas que les han podido influir y los graban, los registran a su manera. Es un trabajo que se ha registrado entre los tours de su anterior trabajo discográfico, de Sulfur English, y que sigue teniendo a los estadounidenses pues muy en el candelero, pues porque es una banda que nos dejó gratísima sensación en directo, que impactó muchísimo con ese anterior trabajo discográfico, y ahora pues lo que hace es editar este puñado de versiones. Y nos quedamos, precisamente, hemos escuchado la original, ahora vamos a escuchar cómo han hecho este March of the Pigs de Nine Inch Nails, que acabamos de escuchar en versión original. Vamos a escuchar cómo lo hacen Interarma.
Ride on, March!
Pues así, lo han hecho fiel al original, pero con esa tal vez brutalidad mayor que puede tener Interarma dentro de su estilo más extremo en comparación a lo que era Nine Inch Nails, pero muy fiel, como hemos visto, al original. Desconozco cómo serán el resto de versiones que se encuentran dentro de este trabajo discográfico, de este Garbage Days Revisited, donde nos encontramos, pues bueno, versiones de Ministry, de Neil Young, de Cro-Mags, de los propios Nine Inch Nails que hemos pinchado anteriormente, de Husker Du, de Venom, de Tom Petty and the Heartbreakers, o de Prince. También se han atrevido con el Purple Rain de Prince. Bueno, pues son 8 versiones que se encuentran dentro de ese Garbage Days Revisited de Interarma. Nosotros nos hemos quedado con este de Nine Inch Nails, este March of the Pigs. Seguimos con nuevas bandas. Una banda que ya ha sonado en pasadas ediciones del programa y que retomamos. Están a punto de, bueno, de que vea la luz su primer disco de título homónimo, Bring Out Your Dead. En esta banda nos encontramos a componentes o, bueno, de transformaciones como Gauntlet o Unsoulded, y creo que han fraguado un grandísimo disco donde toda esa experiencia recogida en esas otras bandas, que merecieron seguramente más de lo que han tenido por el momento, pues recogen toda esa experiencia y facturan un estilo de metal contemporáneo sin hacer, vamos, sin rechazar nada con respecto a otros estilos, ¿no? Llegan a ondas muy progresivas, mezclan melodía con partes mucho más extremas y brutales, y tienen absolutamente de todo. Es un disco, vamos, muy, muy completo. Si le pegas una escucha a estos 7 cortes, te vas a quedar, si te gusta el metal de forma abierta y amplia, te puedes quedar completamente satisfecho. Me voy a quedar con el corte que abre Bring Out Your Death, un tema que me recuerda, no sé si recordáis, a Breed 77, pues creo que llega a tener cierto aire a esa banda que seguimos añorando por aquí, por este programa. Bring Out Your Dead. fantástico cómo juegan con las melodías y con diferentes ambientes y con diferentes tesituras musicales. Yo lo calificaría como metal contemporáneo, pero con una amplitud de miras verdaderamente grande dentro de este homónimo Bring Out Your Death. Desde Madrid, gente con experiencia en otras formaciones, Unsoulet, Gauntlet, y ahora pues aquí con Bring Out Your Death, haciendo más historia, haciendo cosas, bajo mi punto de vista, importantes para nuestra música, por lo menos para aquel que tenga oídos y quiera aproximarse a ellos. Ya sabemos que luego el reconocimiento merecido para la gran mayoría de bandas pues cuesta llegar, porque no hay un importante escaparate o no hay un buen nivel cultural en los grandes medios de comunicación, bajo mi punto de vista. Pero ya os digo yo, y os lo digo con conocimiento de causa, que es un gran debut este de Bring Out Your Death. Y vamos a ir con la tercera obra de Izate Faltsuak, que nos llegan con Amorru Bizia, tercer trabajo discográfico de la banda de Amurrio, que bueno, vamos a estrenar ya para vosotros. Tiene 8 cortes, uno de ellos es una nueva versión de Adi, versión 2.0, que pertenecía a su primer disco y que se ha regrabado de nuevo para este trabajo discográfico. Pero hoy nos vamos a quedar con este tema, con Circua, para presentar lo nuevo de Izate Faltsuak, que ayer se puso a la venta, ayer mismo, 19 de junio, fue la fecha oficial de puesta en circulación de este Amorru Bizia, nuevo trabajo de los de Amurrio. Izate Faltsuak, sonando ahora en La Mirada Negra. Potentísimo y de buen nivel, buena calidad, suena muy bien este nuevo trabajo de Izate Faltsua. Amorru Bizia es el título del mismo y Zirkua es el tema que acabamos de compartir contigo. Seguimos intentando difundir la mucha y buena música que sigue pasando por nuestros oídos en torno al rock y el heavy metal en todas sus variantes. Y vamos a ir ahora manteniendo la caña, pero cambiando un poquito los matices, yéndonos a otro terreno, con el nuevo trabajo de Iyoche, el segundo en la trayectoria de la formación que lleva por título Aske. Con este título se preguntan qué es la libertad, quién nos la da, quién nos la quita, ¿no? Hacer un poquito esa reflexión. Iyoche, así que bueno, siguiendo por tierras escaldunas, vamos con este Pertsona Terrorista, que es el single de este nuevo trabajo de los que ya suenan. Iyoche. We'll be right back. Pues ahí hemos visto cómo suena. Y Yoch, también banda que ha ido consiguiendo su originalidad. Partieron con un primer EP de un sonido más thrash metal y luego pues lo han ido, o lo fueron aderezando a medida que fue cambiando la formación, se quedaron como trío e hicieron algo un poquito más black, y ahora pues siguen un poco en esa onda, ¿no? Hay algo de black, algo de death, algo de thrash, bueno, metal extremo, en cualquier caso, disparado con mucha garra, con mucha furia, con mucho odio y transmitiendo muchísimas sensaciones, Yoch. Seguimos con bandas de metal extremo que son actualidad, como es el caso de Bloodhunter, la banda liderada por Diva Satánica, que bueno, pues que reedita lo que fue su homónimo trabajo de debut del año 2014 en estos días, y a esa reedición se suma un CD en directo, un EP en directo, que es Live in Madrid 2020. Vamos a pinchar uno de esos temas del directo, de ese Live in Madrid de este año en 2020, como es este All These Souls Shall Serve Forever, donde colabora Ifernia de Death and Legacy. Así que vamos a escucharles, escuchamos a Bloodhunter, escuchamos este All These Souls Shall Serve Forever de su Live in Madrid, junto con la reedición de su homónimo debut.
grandísimo aplauso para Infernia, que además canta en Death and Legacy.
Bueno, pues hemos tenido este tema en directo, por cierto, de Infernia, que cantan Death and Legacy, pero aquí lo único que hace, lo digo por si no lo habéis escuchado, tenéis vídeo por la red, lo único que hace es realmente un poco un aspecto visual, hace una buena escenificación en el escenario, pero bueno, aquí no, que hay que decir que lo único que escuchamos es la voz de Diva Satánica, ¿vale? Para que quede un poquito ese apunte, porque claro, os lo he presentado y aquí en la radio el vídeo no se ve, el vídeo, aquí solamente podemos extraeros el audio. Bueno, pues ha estado ese directo, es el Life in Madrid del año 2020 de Death and Legacy, que viene, como digo, junto a la reedición de su trabajo de debut y se añade como bonus track. Y bueno, pues vamos a ir ya con las noticias y efemérides enseguida. En cuanto Sergio esté preparado, vamos buscando la sintonía y enseguida estamos ya con las noticias y efemérides de esta semana. Sigues escuchando La Mirada Negra, seguimos en esta edición de sábado 20 de junio año 2020, como he comentado al principio del programa, no lo puedo decir de forma definitiva, pero bueno, podéis estar atentos si queréis, pero lo más seguro es que sea la última edición de sábado de esta temporada y que paremos por lo menos un mes, casi seguro, pero no seguro del todo, así que Sergio, ya lo siento que no te lo diga con total seguridad, porque necesito corroborar cerrar algunos asuntos. Y una vez que eso quede ya cerrado, pues seguramente sí que me tome un mes de respiro. Incluso haré la temeridad, si no se nos dice lo contrario, de salir de la provincia y todo.
Bueno.
Así que por eso digo que como están aquí, no hacen más que amenazarte, ¿vale? No, se levanta el estado de alarma, pero recomendamos que no salgáis. Pero luego que yo sepa, alguno de ellos se han alquilado algún sitio bastante guapo por ahí para irse de vacaciones. Sí. Que eso me da muchas esperanzas en que por lo menos ese rebrote de julio por aquí no creo que llegue, porque si ellos han cerrado las vacaciones, estoy seguro que a un político no le jodes tú las vacaciones, no le jode un virus las vacaciones ni de palo.
Por ejemplo, el alcalde de Badalona, Isabel García Albiol, que sabes que es ahora alcalde porque hace un par de meses el anterior alcalde del PSOE, creo que era, se saltó, bueno, hizo ahí una... ¿cómo fue? Así, bueno, que cogió el coche, estaba borracho en pleno confinamiento y demás, y dimitió. Como no llegaron a un acuerdo Podemos y PSOE, Saber García Albiol, de nuevo alcalde de Badalona. Bueno, pues se ha saltado el confinamiento para ir a ver la Copa del Rey baloncesto. No te digo más.
Bueno, pues entonces claro, ellos al final se saltan la ley. Eso también, sí, también es verdad. Pero en fin, yo también te digo que no.
Que Badalona también está en la zona esta de Barcelona, que estaba todavía en...
Sí.
En, ¿cómo es? En fase 2.
No sé en qué fase estamos. A ver si me voy a meter en un lío. Me voy a meter en una de estas comunidades que no estén en fase todavía que permita viajar. Yo qué sé.
Si el lunes estamos todos ya...
¿El lunes ya está?
Sí, sí.
He perdido el hilo, ¿eh?
Sí, sí, que el lunes... O sea, da igual que estés en fase 2 o en fase 3, que el lunes todos estamos en la misma ya. Entre comillas, nueva normalidad.
No. Ya, entonces ya se puede salir y todo, ¿no? Los futbolistas se pueden abrazar desde antes, ya, eso también es verdad. Sí. porque eso es importante, aunque luego haya, como decía Pedrerol, ¿no?, que fue la bomba también, aunque luego tengas que comer a 2 metros de tu compañero, no te puedas, fuera del estadio no, pero en el campo te puedes abrazar. En fin, yo ya digo que confío, esto es un vaticinio, y espero no equivocarme, que julio, agosto, por lo menos por aquí, nos van a dejar, porque a un político no le bajas el sueldo por un virus y no le quitas las vacaciones, ni de palo, eso te lo digo yo. Vamos a aferrarnos a eso, ¿eh? También me puedo pillar los dedos.
Bueno, ya lo vimos ayer en Cobarón también, o sea
que... Sí, el espectáculo ahí, con, madre mía, con los codos, que es otra cosa igual. A ver, a ti te dice la OMS que te tapes con el codo, ¿no?, para estornudar, pero luego te dice que le des a tus compañeros el codo, no, a los amigos. ¿Qué es? ¿Chocas esos virus o qué? No sé, es que es una cosa también un poco ridícula. Si yo tengo los virus en el codo y luego te doy a ti el codo, ¿qué hacemos? ¿Nos los intercambiamos o cómo va el tema? ¡Qué tiempos, macho! ¡Qué tiempos! En fin, vamos a ver si ponemos un poco de sensatez, aunque el mundo del metal también a veces está un poco loco, como todo, y no sé si en ese aspecto habrá alguna noticia que nos lo corrobore, o vamos a decir casi
sí,
una semana...
Sí, algo hay, algo hay. No,
ya sabía yo. Venga, pues vamos con ello.
Pero bueno, vamos a empezar con... Vamos a empezar un poco con noticias normales.
Normales.
Entre, sí, entre,
de,
bueno,
¿normales
sí,
de la nueva normalidad o normales de la vieja?
De la de siempre,
vale,
yo creo. Bueno, como te decía antes de entrar, este es un fin de semana que normalmente nosotros no estamos, o yo por lo menos no estoy aquí en la radio, porque solemos estar en Vitoria viendo el Askena Rock Festival. Y bueno, pues en relación a la Askena, tengo un par de noticias. Hay que decir que para la edición de 2021 ya se ha anunciado un nuevo cabeza de cartel esta semana, es The Offspring. Lo anunció el Askena el pasado jueves en una rueda de prensa celebrada en Vitoria, donde también se confirmó a Turbo Negro y Los Cigarros. Se mantienen en la programación de la que será la vigésima edición en 2021. Estará Drive by Trackers, The Steve Water Band, The Wild Hearts, The Wolf y Ray Collins Hot Club, además de Patti Smith, Brian Wilson, Social Distortion, Susi 4 y el 7, entre otros. Los organizadores ya avanzaron su decisión de mantener el cartel de la edición de este año, que no se ha podido celebrar, pospuesta para 2021, en la medida de lo posible. Y aunque aún no han podido confirmar a John Fogerty, sí estará Iggy Pop, como ya comentamos anteriormente. Que no estaba previsto para 2020 y sí estará en 2021. Las entradas para el Askena Rock Festival 2021 están a la venta desde el pasado jueves en la web del festival askenarockfestival.com. Por otra parte, este fin de semana, que como digo es cuando se tenía que haber celebrado, se está celebrando de una manera un poco diferente. Lo han llamado el Askena Rock Festival Sofa Edition. Y bueno, pues se pueden ver en streaming a través de la web y del canal de YouTube del festival. A partir de las 8:30 de ayer y de hoy se están ofreciendo cada noche 5 horas del mejor rock and roll, con selección de conciertos históricos grabados a lo largo de estos 19 años de vida del Askena Rock Festival y hasta ahora inéditos. Por ejemplo, ayer se pudieron ver actuaciones como las de Turbo Negro o de Screaming Cheetah Willis, ambas de la edición de 2004, y el directo de The Stepwater Band, además de una hora y media de actuaciones y entrevistas en el programa especial Lo Mejor del ARF 2001-2019. Y hoy van a comenzar a partir de las 8:30, como decía antes, con la segunda parte de Lo Mejor del Askena Rock Festival 2001-2019 durante una hora. Y luego va a continuar con los directos de Drive by Trackers y Robin Hitchcock. Me refiero a directos en directo, no,
sí, sí, sí,
no regrabados. La emisión del documental Rock and Rollers y también el concierto de The Soundtrack of Our Lives, que se realizó en el año 2009 y finalizará con el directo de The Wolf. Además, se anunciaron también la aparición de Susi 4, Lier, Black Mountain, Fu Manchu y El Seven. Así que todo eso de las Askena Rock Festival, que bueno, que sigue, que aunque no hemos podido ir allí, pues desde casa se puede disfrutar también.
Desde el sofá, pero
desde el sofá.
Fomentando el sedentarismo. Lo que pasa es que podían haber visto, lo puedes hacer haciendo bicicleta estática, también se puede ver, ¿no?
Hombre, imagino que sí, ¿no?
Vale.
Sí, en fase 3 creo que se puede hacer.
Vale, vale.
Bueno, vamos a continuar con Lemmy Kilmister y Motorhead, que bueno, pues siempre dan noticias. En este caso, es que la vida de Lemmy Kilmister va a ser recreada en un biopic, en una película. Una película que se va a titular también Lemmy, y que va a ser dirigido por Greg Oliver, quien ya realizó el documental con el mismo título. Este hombre no se come mucho la cabeza tampoco. Y bueno, este documental, que fue publicado en el año 2010 y que también fue director de Down and Dirty, dedicado al bluesman albino Johnny Winter. La película va a contar prácticamente toda la vida de Lemmy, desde sus primeros años cuando nació en Stoke-on-Trent, hasta que bueno, pues luego cuando se convirtió en roadie de Jimi Hendrix, miembro de Hawking y también en Motorhead. No se conoce de momento el elenco de artistas, de actores y actrices que van a participar en la película, pero sí se sabe que Todd Sigerman y Esteban Chirassi serán los productores ejecutivos de la película, cuya producción se prevé que comience a principios de 2021, aunque dependerá de cómo evolucione todo este tema de la pandemia, y también con vistas a un posible estreno en el año 2022. Etin Productions, la promotora que organiza la gira de Geoff Tate del 30 aniversario de los discos de Queens Like Rage for Order y Empire, prevista inicialmente para el pasado mes de abril y que posteriormente se aplazó a octubre de este año 2020, ha anunciado en un comunicado un nuevo aplazamiento a la primavera de 2021. De la misma manera, se añade una nueva ciudad a la gira, que es Gijón, y las nuevas fechas en España de esta gira de Geoff Tate serán las siguientes: Murcia, el 31 de marzo en el Garaje Beat Club; Madrid, 1 de abril, Sala Cool; Gijón, 2 de abril, Sala Acapulco; Villava, en Nafarroa, el 3 de abril, en la Sala Totem; y Barcelona, 4 de abril, en la Sala Rasmatas 2. Siguen siendo válidos las entradas que se habían comprado previamente, y quienes las quieran devolver lo podrán hacer en los puntos de venta donde las adquirieron. Hablamos ahora de los alemanes Primal Fear, que han estrenado el videoclip del single I'm Alive, anticipo de su nuevo y decimotercer ya disco de estudio Metal Commando, que va a salir a la venta el próximo 24 de julio a través de Nuclear Blast. La banda ya había presentado un single anterior, Along Came the Devil, y pues ahora llegan con I'm Alive. El álbum va a estar disponible en doble CD Digipack y en doble LP y en una exclusiva Mail Order Box. Cuenta con 11 temas más 4 bonus tracks.
No, de momento la cosa va por la normalidad.
Eso te iba a decir, pero justo ahora ya no.
Ya no, vale. Ha hecho dar la vuelta a la hoja y ya,
claro.
Pasamos.
Bueno, la verdad es que esta semana he conocido una noticia que tuvo lugar el 9 de junio, pero que me parece bastante impactante. Bueno, bastante. Yo os cuento y luego ya cada uno que decida. Bueno, pues esto ha ocurrido en México, en la localidad de Apodaca, en Nueva León, y al parecer un grupo de 4 jóvenes drogados y bajo los efectos de bebidas alcohólicas se filmaron el pasado 9 de junio mientras destrozaban y profanaban las tumbas en el Panteón de Santa María en Nuevo León. Acto seguido, publicaron en redes sociales ese vídeo, identificándose como músicos metaleros de las bandas Hellchanger, de black metal, y Thunderslave, de speed metal. En la grabación de algo menos de tres minutos que he estado viendo, se observa cómo los jóvenes patean tumbas, tiran flores, apagan veladoras y destruyen lápidas y otros ornamentos fúnebres como cruces en nombre de Satán. Y además están todo el rato riéndose y demás. Pues bueno, se da la circunstancia de que la banda de Monterrey, Thunderslave, iba a publicar el próximo día 26 de junio su primer disco de estudio, titulado Unchained the Night, con la discográfica griega No Remorse Records. Y claro, ante la gravedad de los hechos, No Remorse Records emitió el pasado 11 de junio un comunicado anunciando que el álbum de Thunderslave se iba a cancelar y eliminar de su catálogo, a pesar de que ya estaba todo listo y habían... ya estaba pagado, se habían fabricado y entregado todas las copias en CD y ya había comenzado la campaña de promoción y estaba todo listo para el lanzamiento del álbum. De hecho, en el comunicado de No Remorse Records Bueno, no lo voy a leer entero, pero sí alguna de las cosas que he rescatado, como que dicen que, bueno, hace 2 días, el 9 de junio, un miembro de la banda nos informó que estaba involucrado en algo, entre comillas, mientras estaba borracho y con algunos amigos rompieron algo. Pero siempre hay líneas para lo que se acepta y lo que no. No líneas grises, sino líneas audaces y serias que, una vez cruzadas, cada parte necesita tomar una decisión basada en su ética. El comunicado sigue diciendo que No Remorse Records siempre apoya a las bandas y a sus artistas, que en muchos casos tienen una larga cooperación con el sello, el respeto mutuo y la amistad. Desde el momento en el que ya hay un vídeo del vandalismo en el cementerio, no tiene sentido que la etiqueta, bueno, que el sello, espere los informes policiales y otras noticias relacionadas, ya que la violencia y el vandalismo están entre las cosas en contra de nuestra ética. Siguen diciendo que siempre apoyan el libre albedrío, pero que también tienen el derecho a establecer esas líneas de acuerdo con su ética y profesionalismo del sello, y que tampoco quieren usar esos actos como publicidad, por lo que no tienen otra opción que cancelar y eliminar ese lanzamiento y finalizar su cooperación con Thunderslave y los miembros involucrados. Dicen que Thunderslave son libres para unirse a cualquier otro sello y lanzar su álbum, y que para todos aquellos que ya lo hubiesen pedido, se les reembolsará el precio del artículo, y para los medios que ya habían recibido las copias desde que comenzó la campaña de promoción, les recomiendan que destruyan esas copias, y quieren dejar claro que No Remorse Records no tendrá más cooperación o relación con Thunderslave. Y por otra parte, añado que la banda ha eliminado su Facebook, pero no ha eliminado el Bandcamp, donde sigue estando colgado el disco.
Tiene tela. Yo no sé si ya se venden más discos hoy en día por profanar tumbas o no, ¿eh? Yo creo que el público del metal, yo quiero pensar que hemos evolucionado un poco, ¿no?
Sí, sí.
Porque no sé, hubiera sido mejor que hubieran dicho que la catedral de Notre Dame la quemaron ellos o algo así, no sé. Y supongo que, bueno, para ellos habrá alguna sanción, entiendo, si están...
Sí, bueno, también hay un comunicado del Ayuntamiento de Apodaca en el que el alcalde anuncia que están identificados y que bueno, pues que habrá...
Claro, alguna sanción, no sé qué tipo de sanción, hasta qué punto la gravedad, yo no lo voy a... No puedo decir cuánto de grave es, pero vamos, o sea, evidentemente sancionados tienen que ser sancionados y vamos, no voy a decir encerrados, pero... Si reinciden mucho ya habrá que mirar.
Bueno, creo que hay que ser muy tonto para hacer eso, pero ya. Sobre todo muy muy tonto para grabarlo y colgarlo.
Sí, 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 sí. Por eso digo, y bueno, y luego encima decir solo al sello también. No sé si lo han hecho si justo iban a sacar
hombre,
el disco.
Teniendo en cuenta que ya habían colgado el vídeo, tarde o temprano se iba a enterar el sello. Entonces, digamos que yo creo que les avisaron para amortiguar un poco el golpe, ¿no?
Bueno, pues.
Pero...
Pues en fin, unos cafres, que es lo que han hecho, y luego sí. yo por mí musicalmente, ojalá, que no conozco a la banda, no sé si está bien, si está mal, pero ojalá que por supuesto con la música puedan seguir adelante, pero bueno, este tipo de
además,
historia...
Además no han sido todos los miembros de la banda, han sido, sí. No sé si uno, dos o tres, pero no, porque había 4 personas y eran de 2 bandas diferentes.
Eso es, y además sin mayor intención en principio, porque por lo menos el Inner Circle se supone que había su reivindicación, sí. Para muchos política incluso, ¿no? Más que satanista,
no, esto,
pero bueno,
esto
simplemente
es más chiquillada, vamos
sí,
a decir.
Sí, chiquillada, que no sabemos tampoco la media edad de los componentes, pero supongo que
no, son muy jóvenes. Se les ve, bueno, se ve en el vídeo.
Pues entonces que no se reconducirán, y seguro que hay futuro para ellos en la música, pero y quién sabe, igual hasta algún día les readmiten en el sello.
¿Quién sabe? Bueno, vamos a continuar con otra gira cancelada, en este caso la de Wasp, que había organizado Madness Live y que ha comunicado la promotora que, debido a la crisis global del COVID, lamentan anunciar que el tour 1984 to Headless se ha cancelado. Todos los tickets online serán devueltos automáticamente y no es necesario solicitar la devolución para compras online. También ha emitido un comunicado Wasp en el que dice que anuncia aunque les entristece tener que perder esta gira, esperan que se pueda realizar esa gira especial en algún momento en el futuro, y que en las próximas semanas harán un anuncio especial sobre esos planes futuros. Uh-huh. Dicen también que están trabajando duro en lo que será un próximo periodo de eventos memorables, que incluye una grabación, un libro y las siguientes giras.
Esto directamente no es que se posponga, se cancela.
Sí.
Definitivamente. Uh-huh. Hay que dejarlo claro. Yo, fíjate que tal y como estamos viendo los acontecimientos, que eso es lo más inteligente, ¿eh? Porque es verdad que estamos viendo los conciertos, pero ¿hasta qué punto una gira internacional de este tipo, aunque la pongas en el mes de marzo, con un aforo tan limitado como el que se está poniendo, hasta qué punto iba a ser rentable? Así que yo ya creo que casi, aunque suene muy drástico, pero casi me parece la postura más inteligente, directamente cancelar, y ya se retomará la actividad cuando definitivamente se puedan hacer los conciertos de forma completamente viable, que tampoco sabemos en qué tipo de mundo, en muchos sentidos, vamos a despertar cuando pase esto definitivamente, sobre todo económicamente hablando y todo eso. O sea, digamos, cómo van a estar las cosas.
Sí, yo por eso, bueno, ya te dije el otro día que no estoy trayendo muchas de las giras que se están anunciando, porque no sabemos qué va a pasar.
Claro,
ya he hablado antes de la de, de la de Geoff Tate, porque,
porque bueno, noticia,
se ha aplazado, claro. Bueno.
A ver, no deja de ser noticia.
Se ha aplazado un aplazamiento.
Eso es, ya es la segunda vez. A ver, no deja de ser noticia y lo contamos. De hecho, yo en estos días he quitado la sección de agenda. La ha quitado de la página web, no sé si alguno se habrá dado cuenta o no. La ha quitado porque el trabajo que te da está recopilando conciertos, actualizando la agenda constantemente, que la gente no se imagina el tiempo que eso conlleva, para que luego resulta que te están volviendo loco por los aplazamientos y encima ni siquiera sabes si ese aplazamiento se va a poder llevar a cabo en la nueva fecha. Yo he decidido definitivamente que esto de los conciertos, espero que se solucionen, no dejemos morir la música en directo, pero para no dejar morir la música en directo tenemos que hacer algo más que lo que se está haciendo, que es simplemente aplazar conciertos. Sería proponer, pues no sé, pues que para nosotros, que nosotros somos inmortales y podemos ir a un concierto y no nos pasa nada, porque es que otra cosa no me imagino. O sea, la forma en la que se está intentando funcionar, por lo menos de cara a conciertos más grandes o más, bueno, más internacionales, ¿no?, que requieren más público, yo lo veo francamente muy muy difícil. Bueno, con los presupuestos que se manejan en bandas internacionales, si te dicen que tienes que meter un aforo, pues Bilbo Rock, que han quedado reducido a 80 personas, vamos, es inviable para una banda, por ejemplo, tipo Wasp, ¿no?, que habíamos estado hablando. Pero en fin.
Aunque luego cuando hagan la gira sean las entradas que vendan.
Sí, bueno, por fortuna Wasp está metiendo algo más de gente.
Sí, pero me refiero a...
Sí.
Bueno, hay bandas,
¿hay bandas
con el nombre de, de Wasp que también...
Y no se sabe si Wasp no pueden también palmar en un momento dado, ¿no? En ese sentido, palmar pasta. Pero vamos, en principio no son giras destinadas a hacerlas para unas decenas de personas. Entonces, yo sinceramente, aunque suene deprimente, que deprimido me tiene a mí la situación, por cierto, pero aunque suene deprimente, yo es que no veo viable que esas giras internacionales se puedan hacer hasta que no se puedan hacer en las condiciones de un aforo, por lo menos... Si la situación económica va a ser la anterior, presupuestos de bandas, presupuesto de una sala, presupuesto, todo lo que conlleva un montaje de escenario, todo lo que conlleva un concierto de rock en ese sentido, ¿no? Es imposible hacerlo en un aforo tan limitado. Y por supuesto, a mí lo que no me vendan lo de los conciertos en coche, que eso sería exclusivamente al aire libre, ¿no? Porque claro, en una sala tampoco... ¿Cuántos coches entramos en una sala? Vamos a entrar como en un tipo parking o algo así, ¿no? Conciertos cerrados y dentro de un coche ya, no sé. Es todo muy... inviable.
Bueno, no he traído esa noticia, pero Doro hizo
un concierto
en el Alto Cine y bueno.
Temerariamente, porque la gente estaba fuera del coche,
sí.
Doro se acercaba a los asistentes, no están cumpliendo las normas, va a haber un rebrote brutal. Lo digo en broma, ¿eh? Hoy en día la gente no pilla la ironía, estamos en unos tiempos que dice estas cosas de forma irónica y la gente se lo toma en serio, ya no sé. Pero lo digo de forma irónica, ¿no? Pero la realidad es que al final vas en el coche y sales del coche y la vocalista se baja del escenario y se acerca al público. Digo, ¿no sería mejor que mandemos los coches donde tienen que estar, que es en el parking, y nosotros disfrutar de un concierto como es debido?
Y Doro en el escenario, no hace falta que te acerques.
Bueno, si se quiere bajar, que baje, como ha hecho muchas veces,
sí, pero
y
bueno,
se abrace con la gente y no pasa nada, porque no se abrazó, pero sí que se acercó muchísimo y la gente estaba con las ventanillas bajadas y pasaba al lado, ¿no? En ese momento, encima la gente cantando, abriendo la boca, y ahí sale, pues eso, ahí sale el virus, ¿no? Es una locura esto, es una locura.
Sí, sí.
He utilizado la ironía, ¿eh? Que
sí.
Luego me van a decir, que ya le ha pasado a alguno, que ya te estás contradiciendo.
Bueno, pues siguiendo con el tema de los conciertos, en este caso de los festivales que se han cancelado para este este próximo verano, para el verano de 2020. Hay que decir que el Festival Leyendas del Rock se ha incorporado a la European Metal Festival Alliance, de la que también forma parte el Resurrection Fest. Esta asociación de festivales europeos retransmitirá conciertos los días 7, 8 y 9 de agosto de 2020 para tratar de paliar la falta de música en directo debido a la pandemia de coronavirus. Esta asociación de festivales es una empresa conjunta entre 13 festivales, entre los que están el Alcatraz Music de Bélgica, Acmania de Rumanía, Bloodstock Festival del Reino Unido, Brutal Assault de República Checa, Dynamo Metal Fest de Países Bajos, Metal Festival Into the Grave también de Países Bajos, Leyendas del Rock y el Resurrection, como he dicho antes, Metal Days de Eslovenia, Midgard's Blood de Noruega, Motocultor Festival Open Air de Francia, Partisan Metal Open Air de Alemania y Summer Breeze de Alemania también. Para colaborar con el sector de los festivales independientes que no cuenta con el respaldo de grandes corporaciones para su supervivencia, se ofrecerá a los espectadores una entrada única al precio de 6,66 euros para todos estos festivales y a cambio podrán disfrutar desde la comodidad de su hogar de actuaciones en directo durante 3 días, con más de 35 bandas desde diferentes lugares del mundo, así como otros contenidos exclusivos. Los compradores de entradas para el evento también obtendrán un descuento para la compra de la camiseta de la European Metal Festival Alliance, reinicio en 2021. Mientras llega la fecha y a modo de calentamiento, podrá ir disfrutándose previamente durante el verano a través de la web www.metalfestivalalliance.com de contenidos e imágenes de los festivales participantes, entre ellos muchas actuaciones no transmitidas previamente. El cartel y los horarios se anunciarán en las próximas semanas y las entradas estarán disponibles en la citada página web a partir del viernes 10 de julio. Una nueva iniciativa que para todos estos festivales que, bueno, como decías tú, no sé si estarán fomentando el sedentarismo, pero bueno, también están fomentando el metal.
Pero es lo que... Si hay que quedarse más en casa, o si sí. Nos han obligado a quedar en casa, también es fomentar el sedentarismo, se supone que de forma obligada. Al parecer fue un boom el hecho de comprar aparatos así para hacer tu propio gimnasio en casa y demás estos días. Pues por eso digo que ahora hay que ver los festivales.
Está complicado, que sepas que está complicado comprarse, por ejemplo, un rodillo.
Un rodillo, sí. Pues yo tengo uno por ahí, igual hasta... No sé si decir que lo regalara, pero casi, casi. Si alguien está interesado, que contacte conmigo. De verdad lo digo, porque no soporto hacer bicicleta en casa. No lo soporto. 10 minutos me parecen 3 horas ya. Vamos. Y sudo como un pato. Así que no.
Pues nada.
La bicicleta para mí es al aire libre, lo siento. Bueno, lo siento. A la gente dirá, a mí más me da. Quiero decir que, vamos, que es... Vamos, que yo bicicleta, necesito sentir el aire en la cara, si no, y ver el paisaje. Si no, no funciona.
Muy bien. Bueno, continuamos con Crypta, la banda brasileña de death metal que ha firmado contrato discográfico con Napalm Records. El grupo cuenta con 2 excomponentes de Nervosa, que sabes que durante estos últimos meses ha sido noticia porque, al final, no voy a decir que Nervosa ha desaparecido, porque creo que continúa con una de las miembros, pero las otras dos, pues primero salió una y posteriormente salió la otra. Se han juntado aquí en Crypta, que cuenta con Fernanda Lira a la voz y al bajo y Luana D'Ameto a la batería. Y además completan la formación las guitarristas Sonia Nubis de Cobra Spell, es Burning Witches, y Taina Bergamaschi es Hapar. También, decir que ya están trabajando en su disco debut y es la noticia de esa nueva banda brasileña. Uh-huh. Rush, la mítica banda canadiense, ha lanzado recientemente una reedición del 40º aniversario de su 7º disco de estudio, Permanent Waves, a través de UME Mercury Anthem en diferentes formatos. También se cumple el centenario de la primera transmisión de radio de entretenimiento desde el estudio XWA en Montreal, así como la primera estación de transmisión con licencia en Estados Unidos, por lo que la banda ha lanzado un videoclip animado de su himno The Spirit of Radio, que está incluido en este Permanent Waves, y que se estrenó el pasado 12 de junio. Como dice, bueno, en el propio Facebook de la banda, de Rush. El vídeo animado captura la magia, el espíritu y el crecimiento del formato de la radio FM, con un guiño nostálgico a los pioneros DJs transmitiendo música a hogares de todo el mundo. El vídeo también rinde homenaje a nuestro difunto hermano y compañero de la banda, Neil Peart, cuya música y letras siguen capturando los corazones y la imaginación de los fans. Es un vídeo que está repleto de detalles y de homenajes de un tema que ya en su concepción honraba a la radio libre frente al formato comercial que comenzó a proliferar en la década de los 70, y más concretamente The Spirit of Radio está inspirado en la estación CFNY FM de Toronto, que del cual, bueno, The Spirit of Radio era precisamente su eslogan, y que fue de las pocas, por no decir la única, de las estaciones de radio que apoyó a Rush en sus comienzos, y que tiene un protagonismo especial además en el videoclip. Ahora hablamos de Pendejo, de la banda neerlandesa, que ha publicado un nuevo tema mediante un comunicado que ha firmado el Pastuso, y que dice que, bueno, que justo antes de que nos golpeara la mierda, como dice el del COVID-19, grabaron 5 versiones con Wouter Molen en el estudio Bosland de Bladel en Países Bajos. Dice que no sabe cuándo los pondrán en un disco, pero que pues han estrenado el primero, que se titula Tuyo. Es un tema original de Rodrigo Amarante y es muy conocido porque es la canción de introducción de la serie Narcos en Netflix. Para explicar por qué hicieron la versión de este tema, dice que cuando Menor Hippie Roymans tuvo la idea, él, el Pastuso, inicialmente se opuso, porque la canción está completamente conectada con las imágenes de la vida narco después de todo, y especialmente a la de Pablo Escobar. Dice que evidentemente Escobar es una figura fascinante, al igual que lo fueron Adolf Hitler, la Madre Teresa o Roberto Bob Blockworch, pero que el romanticismo de Escobar de alguna manera revivió un poco con Narcos. Dice que esta canción no necesariamente glorifica a Pablo Escobar o su legado, pero que fue escrita con alguna referencia a su madre, quien, dice, también era un coño certificado. Esto, bueno, es la clásica forma de hablar que tiene el Pastuso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entonces...
Igual en Latinoamérica lo entienden, ¿eh?
Sí, bueno, y dice, entonces, ¿por qué hacer una versión de Tuyo? Pues simplemente pensamos que era que el nuevo arreglo de Meno de la canción era demasiado genial para ignorarlo. Así que, bueno, pues se puede ver el vídeo en YouTube, y luego se puede escuchar en otras plataformas. Así que ahí tenemos el nuevo tema de Pendejo, titulado Tuyo. El próximo 15 de julio sale a la venta el nuevo proyecto de Matt Horan, American Folk Singer, que se suma a sus aventuras con Death Bronco, principalmente, y con Country as Fuck. En esta ocasión se presenta en solitario, perdón, con una versión de la música de raíces más conectada con la naturaleza y con las formas primigenias de la misma. El disco lleva por título Tears from the Mountain y ya se ha estrenado su primer adelanto, con su correspondiente vídeo High on the Mountain, filmado y editado por Rita Sainz Solano. El disco verá la luz a través de Muddy Roots Music Nashville en vinilo digital y de 12 pulgadas con descarga digital gratuita en Bandcamp el próximo 15 de julio. Y terminamos las noticias ya con la banda madrileña de heavy metal Leyenda, que está presentando durante estos días nuevas canciones, y tras lanzar el primero de sus 3 singles, Planeta Tierra 2.0, esta semana, el pasado domingo, estrenaron un nuevo tema titulado Lady Halcón. La banda lo ha presentado así. Dice que es un recuerdo a los orígenes de Leyenda, una historia de fantasía medieval como inspiración del revival romántico de los 80, en el que los actores Michelle Pfeiffer y Rutger Hauer dan vida a una pareja a la que cae una maldición que evita que puedan compartir su amor. Por el día es un caballero acompañado por su halcón y por la noche es una bella mujer protegida por un lobo. Dice que es un precioso lamento de amor imposible que casualmente se asemeja al al que viven en estos momentos de confinamiento miles de parejas no convivientes en todo el planeta. Musicalmente arranca con sonidos de sintetizadores muy en la línea de la banda sonora de la película, pero que se torna en un poderoso lamento de heavy rock de tintes épicos y cadencias a medio tiempo. Esto es lo que dice Leyenda sobre su propio tema, y además hay que decir que nosotros nos sumamos a la última publicación de Leyenda en Facebook, en la que desean pronta recuperación a su guitarrista estrella, como dicen ellos, Diego Borealis, que ha pasado por el quirófano para una operación de rodilla que le tenía mermado en los escenarios. Así que nada, pues...
Pues pronta y rápida y total recuperación.
Eso es.
Para Diego Borealis.
Y nada, escuchamos ya Lady Halcón.
Venga,
de
pues escuchamos
Leyenda.
Ese nuevo tema de Leyenda, banda que por supuesto aquí en este programa pues es de las predilectas. We'll be right back. Bueno, pues seguimos en La Mirada Negra, 12:15 del mediodía, y vamos ya con esa segunda parte de la sección que Sergio nos hace aquí cada sábado, que son las efemérides. Uh-huh. Así que, Sergio, adelante con ellas.
Bueno, pues mira, esta semana voy a empezar por un cumpleaños. Bueno, la semana del 15 al 21 de junio, y el pasado lunes fue el cumpleaños de un baracaldés de pro, de Robert Rodrigo, el guitarrista baracaldés, que cumplió 45 años. Quería empezar fuerte ya, en lo más alto.
Sorionak, para ese genial guitarrista y gran persona también.
Totalmente. Pero bueno, el pasado lunes pues también cumplió años Steve Walsh, ex vocalista de Kansas. Mira, precisamente antes me hablabas de que ahora estás con el último disco de Kansas. Pues bueno, el ex vocalista Steve Walsh cumplió 69 años también el pasado lunes. Manfred Mann's Earth Band lanzó el álbum Messing el 15 de junio de 1973. En 1983, Jaguar publicó su álbum debut, Power Games. Exciter, en 1985, también publicó su álbum Log Life The Load. Nirvana debutó con Bleach el 15 de junio de 1989. En 1992, Extremoduro lanzó Del Toya. Pete Townshend publicó Psychedelic en 1993, y ese mismo día, el 15 de junio del 93, Sacrifice lanzaba Apocalypse Inside. En 2009, Artillery publicaba When Death Comes. Pasando al 16 de junio, el pasado martes, también fue el cumpleaños, en este caso, de Charlie Dominicki, cantante en el primer álbum de Dream Theater, que cumplió 69 años. David Bowie lanzó The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars el 16 de junio del 72, y en 1998 pues se publicaron dos grandes discos, dos discos que bueno, a mí me gustan bastante, por lo menos. Por un lado, el Power Trip de Monster Magnet, y por otro, el Silent Reign of Heroes de Molly Hatchet. Y también tenemos que felicitar a Malmudena von Villan, la vocalista de Four Villains, la banda vizcaína, que el pasado martes cumplió años, aunque bueno, en este caso no sabemos cuántos. El pasado miércoles cumplió 49 años Joaquín Arellano, el niño batería, que bueno, ha estado en bandas como Ñu, Saratoga, Muro o Cuatro Gatos, entre otras.
Entre otras, menuda historia, sí, que tiene.
Michael Monroe, el vocalista de Hanoi Rocks, cumplió el pasado miércoles 58 años, 62 cumplió Yellow Biafra, el primer vocalista de los Death Kennedys, y en 1997, el 17 de junio, se publicó el Cryptic Writings de Megadeth. Arachnophobia, el disco de Michael Schenker, publicado en el año 2003, también vio la luz ese 17 de junio, y ese mismo día también se lanzaron los discos Chapters de Amorphis y Decoration Day de Drive by Truckers, que como hemos dicho antes estarán presentes en el próximo Askena Rock Festival. El 17 de junio de 2008 también vio la luz un controvertido álbum, el Nostradamus de Judas Priest. Para el jueves, el 18 de junio, fue el cumpleaños de Pal Pot Pamparius, el músico de Turbonegro, que bueno, ha tocado el bajo, ha tocado la guitarra, el teclado, me parece. 51 años para él. Dizzy Reed, único de los miembros de la época dorada de Guns N' Roses, que siempre siguió al lado de Axl Rose, cumplió el pasado jueves 57 años. Paul McCartney cumplió 78. Y Joe Walsh publicó The Smoker You Drink, The Player You Get, el 18 de junio de 1973. La banda King Crimson puso a la venta Beat en 1982. Y también tenemos que felicitar a César Pérez Núñez, uno de los clásicos de la escena del rock y del metal vizcaíno, que cumplió el pasado jueves 57 años. Y además hay que decir que además de que puedes verle en casi cualquier concierto, a cualquier concierto que vayas, casi seguro que le veas allí, pues también ha sido durante 30 años miembro del jurado del concurso Pop Rock Villa de Bilbao. Uh-huh. Nada más y nada menos.
Pues sí, señor, alguien al que apreciamos muchísimo, y toda la labor y todo lo que, vamos, lo que hace por nuestra música, desde una posición muy modesta, porque no es de las personas, vamos a decir, que de estas que se muestran demasiado, pero sin embargo todo lo que podemos decir sobre él es positivo en ese bueno, en todos los sentidos. Pero en el apoyo a nuestra música es brutal.
Total.
Y sí, lo que tú dices, lo de estar vinculado tanto tiempo al Villa de Bilbao, que bien escuché en tu programa una entrevista que le hacías, lo maltratado que ha sido el concurso, realmente. Algo que tendría que cuidar muchísimo Bilbao y, no sé, vamos a dejar que se muera también y no pasa nada. Nos quitan todo hasta el Villa ya.
Sí, bueno, ya veremos, a ver qué pasa.
Esperemos que no, pero de verdad, es que me parece que es como para que haya... Vamos, yo creo que debería haber quejas por todos lados, no sé si una manifestación o, yo que sé, algo, ¿no? Algo por parte de los músicos y de los seguidores de nuestra música. Claro, es que yo no sé qué hacer, soy aquí una persona hablando desde un micrófono y siempre que pasan estas cosas que te parecen injustas, dices, ¿qué puedo hacer? Y nunca se te ocurre nada más que dar una pataleta, como los niños pequeños, en el fondo. No sirve para más, pero la verdad es que me parece que el Villa tendría que, vamos, que ser muy mimado y detrás de ese Villa una persona como César tendría que tener un monumento en alguna plaza en Bilbao.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, bueno, que siempre, como dices tú, ha apoyado al rock y al metal desde cualquier punto. También estuvo en Tastas y Ratia.
Sí, sí, que nosotros estamos
siempre colaborando desde muchos puntos.
Igual gracias a eso también estamos nosotros en el 97.0, que es el punto del dial, lo que venía siendo Tastas y Ratia. O sea, es que, le digo, tenemos mucho que agradecer a César.
Bueno, ayer 19 de junio, y por cierto, por supuesto, un gran Sorionac para César.
Pero claro, eso es que al final se nos olvida.
Ayer, día 19 de junio, recordamos a Peter Bardens, que fue el primer teclista y uno de los miembros fundadores de la banda británica Camel, de rock sinfónico, que nació en 1944, el 19 de junio. Murió un 22 de enero de 2002 a causa de un tumor cerebral. Ayer también fue el cumpleaños de Amaya Biaín, una de las creadoras de Under Promotoras, que cumplió 39 años. Brian Welch, guitarrista original de Korn, que dejó la banda al convertirse al cristianismo y regresó en 2013, cumplió ayer 50 años. Tequila publicó su álbum Matrícula de Honor el 19 de junio del 78 y 10 años después Jimmy Page hizo lo propio con el álbum Outrider. El 19 de junio de 1989 Creator publicaba Extreme Aggression y Jeff Beck lanzó Crazy Legs el 19 de junio del año 93. Para hoy tenemos el cumpleaños de Chino Moreno, el cantante de Deftones, que... nació en California hoy hace 47 años. Su verdadero nombre es Camilo Wong Moreno. Jordi White, guitarrista de Marilyn Manson, aunque más conocido como Twiggy Ramírez, pues cumple hoy 49 años. Michael Anthony, bajista de Van Halen y posteriormente en Chicken Food, cumple hoy también 66 años. Yui Metal fue una de las componentes del combo idol Baby Metal, lo dejó en 2018. También fue miembro de Sakura Ga Queen, su nombre real es Yui Mizuno y cumple hoy 21 años. Foreigner lanzó el 20 de junio de 1978 Double Vision. Saxon puso a la venta Destiny el 20 de junio del 88 y ese mismo día también Iggy Pop, de quien hemos hablado como bueno, participante en la próxima edición de la Skena Rock Festival, publicó Instinct el 20 de junio, un día como hoy, de 1988 también. Y para hoy tenemos que recordar a John Lee Hooker, que murió el 21 de junio de 2001 a los 83 años de edad por causas que no han trascendido, pero que es una referencia imprescindible del más puro blues del Mississippi. Mañana también será el cumpleaños de Tete Novoa, vocalista de Saratoga, que cumplirá 40 años. Juliette Lewis, la actriz y líder de la banda Juliette and the Licks, cumplirá mañana 47 años. Kip Winger, fundador de Winger y bajista de Alice Cooper durante 4 años, mañana cumplirá 59. Joey Kramer, batería de Aerosmith, cumplirá 70. Nils Lofgren, guitarrista de la E Street Band y de Crazy Horse, pues bueno, ha grabado además discos con Neil Young o con Bruce Springsteen, pues cumplirá mañana 69. Ray Davies, leyenda viva del rock, ya que es un músico que forma parte de The Kinks y que aún está en activo. Cumplirá mañana 76 años. Recordamos que un 21 de junio del año 1975 Ritchie Blackmore abandonó oficialmente Deep Purple para fundar Rainbow. John Mayall's Blues Breakers publicó Bare Wires en 1968 y Steve Winwood lanzó su álbum Roll With It el 21 de junio de 1988. Y el disco que destaco, que voy a destacar de esta semana, es el que vio la luz el 17 de junio de 2003 y no es otro que el sexto álbum de estudio de la banda estadounidense Type O Negative, Life Is Killing Me. Es el nombre del el título del álbum. Un álbum que, como digo, es el sexto y penúltimo álbum de Type O Negative, ya que su líder pues falleció en el año 2010, Peter Steele. Y bueno, pues este Life Is Killing Me se lanzó a través de Roadrunner y contó, como venía siendo habitual, con Peter Steele en las voces, Kenny Hickey, Joe Silver y Johnny Kelly. La edición europea incluyó un CD extra, 15 temas más 7 de bonus, con algunas rarezas extraídas del recopilatorio The Least Words Of, publicado 3 años antes, en el año 2000. Es un álbum menos oscuro que el anterior de la banda, World Coming Down, y presenta lo que parece ser un regreso al sonido anterior encontrado en October Rust. Las duraciones de las canciones también son más cortas, excepto un par de temas que superan los 7 minutos, pues el resto fluctúa entre los 4 y los 6. Y bueno, pues originalmente se iba a titular The Dream Is Dead, como la última canción del disco, pero se modificó debido a que Peter Steele creyó que se iba a malinterpretar el título para decir que iba a ser el final de la banda, que no fue en ese momento, pero no fue mucho después, lamentablemente. También hay dos pistas sobre los padres de Steele: Todd Ships Gods, que lleva el nombre del astillero en el que trabajó su padre, y Nettie, que lleva el nombre de su madre. También hay un tema que es una versión de la canción Angry Inch, que es un musical y una película posteriormente también, Hedwig and the Angry Inch, y que yo la verdad es que no conocía esta película y la he visto recientemente, el mes pasado, en este confinamiento. Y luego también está la canción que se titula, bueno, es un acrónimo con un montón de letras que no se puede pronunciar prácticamente, y que realmente es un acrónimo y que se titula if you, o que significa, mejor dicho, If you don't kill me, I'm going to have to kill you. Give me that. Si no me matas, voy a tener que matarte. Y bueno, pues también para este disco Peter Steele utilizó un bajo personalizado de 4 cuerdas para la grabación del álbum, un instrumento que fue construido según sus especificaciones exactas bajo el patrocinio de Fernández Tremor. Y bueno, es el último álbum de la banda con baterías programadas. Uh-huh. Las habían utilizado en October Rush y en World Coming Down, también en este, pero ya en el Death Again de 2007 ya no utilizaron baterías programadas.
Bueno, vamos a pinchar un auténtico clásico.
Pues sí, yo creo que es el tema más conocido de este disco.
Pegadizo, sonaba clásico desde la primera vez que lo escuché, recuerdo cuando lo escuché.
Y un videoclip estupendo también.
Bueno, pues lo ponemos ese I Don't Wanna Be Me. Y en principio, mira, te despedimos hasta la próxima temporada porque yo casi doy por hecho que la semana que viene...
Ya lo has decidido, ¿no?
No, todavía no del todo, porque al final si estoy aquí, es que el tema es que si estoy por aquí, ¿por qué no hacer radio cuando se me siguen acumulando cosas? Yo sigo constantemente escuchando música, y aunque esté de vacaciones, la música va a seguir conmigo. Yo no soy de estos que a veces me decían algún compañero, y ahora durante un mes a desconectar de la música. Digo, hombre, ¿cómo voy a desconectar de algo que hago porque me gusta? Desconecto de venir a la radio y no me tengo que preocupar de que hay que hacer 2 horas o 4 horas a la semana de radio con unos contenidos que hay que organizar de una manera u otra. Pero que música voy a seguir escuchando, música nueva voy a seguir escuchando, eso está claro. Y si la estoy escuchando y estoy por aquí y puedo venirme a los estudios, ¿por qué no hacer radio, no? No somos tampoco profesionales y no tengo por qué ceñirme a algo estricto. O sea, podemos tomarnos esa libertad. Que no sea la mejor manera de despedirte, porque sería mejor decirlo de forma totalmente definitiva y demás. Pues es cierto, pero al final tampoco pasa el tiempo pasa volando y vamos a estar aquí saludándonos en unas semanas otra vez de nuevo y pues simplemente decir que igual es posible que esta sea la última sección de noticias de esta temporada y dentro de unas semanas volveremos a contar contigo porque tienes la plaza reservada.
Bueno, yo voy preparando en el ordenador una nueva carpeta de la próxima temporada ya.
Eso es, pero eso sí, tú no te preocupes, que a ti te avisaré definitivamente antes del sábado para que sepas que es eso, que ya o lo hacemos o no lo hacemos. Pero en principio yo sí que creo que hay más posibilidades de que sea el último programa de sábado de La Mirada Negra esta temporada. Así que lo dicho.
Bueno, hay que descansar también.
Hay que descansar, sí.
Mentalmente, sobre todo.
Joder, lo que pasa es que con esta situación, descansar mentalmente es complicado porque
te... O desconectar, quería decir.
Fíjate si desconectó, que no sé en qué fase estamos. No las informó tú hoy. O sea, no sabía ni en qué fase estábamos ni qué pasaba después del domingo. Y así.
Pero ¿sabes por qué es eso? Porque desde hace bastante tiempo cada cual hace un poco lo que quiere.
Sí, porque hace bastante tiempo también vengo fijándome más en otras cosas que en la fase a la que nos quieren llevar, ¿eh? Y... En fin, ha sido todo muy caótico, ¿eh? Incluso el cierre de temporada, ya ves, igual de caótico. Así que, en fin, pues lo dicho, Sergio, que hasta la próxima.
Sí, sí, yo estaré preparado.
O sea, cuando sea, además el contacto tú y yo lo vamos a mantener, por lo menos para preguntarnos qué tal estamos, aunque estemos en la distancia.
Sí.
Espero que no nos quedemos cada uno en diferentes provincias.
Hombre, yo...
¿Quién sabe?
Espero que no.
¿Quién sabe? Que están amenazando, que vuelven a amenazar, con que cuidado, que igual hay un confinamiento otra vez. Joder, en fin, qué ganas tienen. Pues lo dicho, Sergio, hasta la próxima.
Pues que nos pide Mallorca o por ahí.
En Mallorca hay mucho alemán, ¿no? Ahora, ¿o qué?
Sí, también.
Bueno, pues a todo esto, recordamos que pinchamos este I Don't Wanna Be Me de Type O Negative. Y lo dicho, Sergio, volvemos a estar en una próxima ocasión, ¿de acuerdo?
Vale, agur.
Ahí tenemos este Sacha Paez's Masters of Ceremony que hemos escuchado con un nuevo tema, un tema que se puede considerar una especie de cara B que han registrado en este tiempo de confinamiento y de cuarentena, este Under Fire, y que puede ser, como digo, una cara B de lo que fue su trabajo de debut, Sins of Winds, que ya habéis visto pues lo bien que suena. Heavy metal, bueno, con una producción completamente actual, con voz femenina, afilado, directo, contundente y con mucha calidad. Ahí hemos tenido ese Under Fire, como digo, single nuevo, que ellos catalogan así como una especie de cara B de lo que fue su anterior y primer trabajo discográfico de Sacha Paez's Masters of Ceremony. Y sí, fuera de micrófono hablaba con Sergio, lo ha dicho en la sección de noticias, del nuevo trabajo de Kansas, el decimosexto trabajo en la trayectoria de una banda que debutara ya por el año 1974 y que, ¿qué vamos a decir de ellos a estas alturas? Pues son, evidentemente, uno de los grandes grupos, una de las grandes referencias del rock, incluso rompiendo lo que es cualquier barrera estilística musical, ¿no? Es ya una banda que trasciende mucho, mucho más allá. Pues tiene un nuevo disco que no debería pasar para nada desapercibido porque creo que tiene un gran nivel de calidad. Y lo vamos a demostrar pinchando, para empezar, el homónimo tema del mismo. The Absence of Presence es el título de este nuevo trabajo de Kansas.
We'll be right back. they reverberate. I turn to chase the sound again, but I'm just a step too late. I can still remember the way it resonates. The presence of absence disappears. I know you're there, but you're not real.
Pues ya están los enormes Kansas en el pleno siglo XXI, en este 2020, con este nuevo trabajo discográfico que me apetece pinchar por partida doble. Nos hemos quedado con ese tema homónimo de ese disco, de Ascents of Presence. Me voy a quedar también con este para que veáis un poco de forma más global lo que se encuentra dentro de ese nuevo trabajo de Kansas. Circus of Illusion, el tema que escuchamos de esa misma obra, The Ascents of Presence. Un gran disco a mi modo de ver, a mí por lo menos a una primera escucha, porque tampoco le he dado muchas más vueltas, me ha causado muy grata sensación este trabajo. Sex música de categoría universal, la de Kansas, ahora y siempre. Con ello vamos avanzando hacia el final del programa, a ver si me puedo pinchar, igual también por partida doble, otro gran álbum que he descubierto y que he disfrutado estos días. El que os voy presentando mientras que Kansas sigue sonando de fondo, hablamos de una banda brasileña llamada Electric Mob, que a mí pues me ha causado gratísima sensación con este primer disco que de ellos recibimos, de título Discharge. En ella encontramos a un vocalista conocido para la gente en Brasil, como es Renan Zonta, que participó en el programa de televisión The Voice Brasil, vamos, lo que es La Voz ahí en Brasil. Yo esto, la verdad, que este tipo de programas como que paso bastante de ello, pero lo cierto es que sí que se pueden encontrar grandes talentos, y creo que este ha sido uno de esos casos, a tenor de lo que he podido apreciar ahora con Electric Mob. Ahí encontramos a Renan Zonta dentro de una formación formada en Curitiba, en Brasil, con él, con Renan Zonta como vocalista, Ben Hur Augarter en la guitarra, Yuri Elero en el bajo, André Leister en la batería. Esos son los componentes de Electric Mob, que nos dejan este Discharge como primera obra, ya digo, que de ellos recibimos, y donde encontramos unas influencias que van desde el hard rock de los 70, pasando por el heavy metal de los 80 y bases a veces incluso rozando el blues, y luego pueden llegar a tener en algún momento dado un tinte más noventero en torno al grunge, pero vamos, todo eso lo amalgaman de una manera absolutamente bestial. Vamos a ver si ponemos dos ejemplos para terminar. Este es el primero de ellos, King Sal. Está dentro de este Discharge, nuevo trabajo de los que suenan Electric Mob, uno de los descubrimientos para mí personalmente de este presente 2020. muy buena banda. Se podrían sumar a gente como Inglorious, por ejemplo. Se me viene a la cabeza. Dentro de un reverdecer del hard rock de tinte más clásico, que ahonda en las raíces de ese estilo, lo trae hacia la actualidad con un nivel y una categoría absolutamente abrumador en este Discharge. Primer trabajo que recibimos de Electric Mob desde Brasil. Y con ellos nos vamos a despedir. Vamos a pinchar un tema más del disco, como es este Bar Far Off, que va a sonar a continuación, para que tengáis constancia por partida doble de lo que se encuentra dentro del trabajo discográfico. A veces hay discos que te llenan tanto, que te gustan tantas canciones, que pinchar una solo te parece que es quedarse muy corto para ofreceros un reflejo de lo que hay dentro del mismo. Así que espero que disfrutéis también de este tema de Electric Mob, con el cual nos despedimos. El miércoles volvemos a estar aquí en la que seguramente sea, ya lo confirmaremos ese mismo miércoles, la última edición de La Mirada Negra por esta temporada. Pero no os preocupéis, que la intención es que mientras que nos dejen aliento, continuar con esta labor que nos gusta tanto, esta labor radiofónica de difundir nuestra música, el rock y el heavy metal. Gracias por la escucha y hasta la próxima. ¡Agur! Just a sweet